Je m'appelle Cadence Sinclair. Certains nous surnomment la famille royale américaine.
Nous les menteurs. Nouvelle série sur Prime Video.
Nous étions heureux. Nous ne manquions de rien.
Inspiré du best-seller.
Il m'est arrivé quelque chose d'horrible l'été dernier. Et je ne me souviens pas de ce qui ou de qui m'a fait du mal. Ma famille ne veut me le dire. Quand tu es laissée pour morte, tu veux des réponses.
Nous les menteurs. Nouvelle série. Regardez maintenant. Seulement sur Prime Video.
La bière Bud, avec un indice d'amertume international de 10, est l'une des bières les plus douces du marché français. Son brassage plus long lui donne sa saveur si fraîche et son goût si doux. Découvrez Bud, la bière ultra douce. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Este mes de mayo de 2025 ha tenido lugar uno de los juicios más polémicos de Francia. Un cirujano, Joël Lesuarnec, abusó de más de 300 de sus pacientes mientras estos estaban sedados o recién operados. Lo peor es que la mayoría eran menores de edad y la media rondaba los 11 años.
El mayor agresor sexual de menores de toda la historia de Francia ha sido condenado a la máxima pena por este delito, que son 20 años de prisión, pero aún espera a otros juicios que están pendientes para ver si recibe penas aún mayores. Todas las personas que recibieron tocamientos y cosas peores no consentidas que eran menores de este señor, ahora tienen secuelas de por vida, como tratamientos psicológicos, adicciones, depresiones severas e incluso dos de ellos se han quitado la vida.
Casi 30 años en los que este diablo de bata blanca, tal y como le calificó el fiscal, hizo todo lo que quiso con sus pacientes. Un caso que también ha hecho preguntarse a la gente qué han hecho las autoridades durante todo este tiempo.
Y no solo eso, sino que también durante todo este tiempo, pese a que empezó a tener delito relacionado con esto, los hospitales siguieron contratándolos. Así que ahora el sistema sanitario de Francia se pregunta qué ha hecho mal. Hoy, en nuestro despacho de terrores criminales, el caso de Joël Lesuarnec.
Comienza una nueva investigación con Emma Entrena y Silvia Ortiz en Terrores Criminales.
Joël Lesuarnec, a sus 67 años, era un hombre muy respetado por sus compañeros, tanto de profesión como vecinos y familia, y llevaba unos 30 años trabajando como médico especializado en cirugía gastrointestinal. Hasta aquí todo bien. Todos sus pacientes solían ser niños bastante pequeños, menores, que habían nacido con problemas digestivos o que durante el desarrollo sufrían cualquier tipo de problema y, bueno, Joël en este caso se encargaba de curarlo.
Sí, además tenía una vida bastante normal de puertas para afuera. Estaba muy cerquita de la jubilación, tenía una casa en un barrio tranquilo, estaba casado, tenía hijos. Realmente nada sospechoso hasta que en 2017... todo cambió.
Sí, todo empezó con una niña, una vecina del barrio, que estaba, bueno, jugando pues en su jardín tranquilamente, ya sola. Y parece ser que en un momento dado, cuando la niña levanta la vista, ve a este hombre de, recordemos, 67 años, bueno, pues en la parcela, en su parcela, ¿no? En su jardín, cómo mira fijamente a la niña. La niña en un principio sonríe, sí. Bueno, de 6 años, pues está jugando, sonríe, te ve un señor mayor, tal. Y cuando en un momento dado levanta otra vez la vista y vuelve a mirar, se da cuenta de que en este caso Joël está mucho más cerca, está casi en la valla que limita un jardín con otro, realizándose tocamientos mientras mira fijamente a la menor.
Claro, la niña tiene 6 años, pero es verdad que, no sé, supongo que cierto instinto, que a lo mejor sus padres ya le habían enseñado, pero ella inmediatamente sale corriendo, se va a casa de sus padres y les avisa. Obviamente lo primero que hacen los padres de esta niña es denunciar a este señor.
Claro, lo primero que hacen es denuncia contra este hombre, se abre un proceso judicial y sorprendentemente de repente se le suman 2 casos más a esta denuncia. Son las de sus sobrinas, hablamos de las sobrinas del propio cirujano. Una de ellas que decía que sucedió alrededor de finales de los años 80, cuando tenía unos 4 o 5 años su tío abusó de ella.
Es que es fuerte.
Y la otra, alrededor de los años 90, cuando también tenía de los 4 a los 9 años, porque hablamos de que fueron varias veces. O sea, esto ya de repente da un cambio brutal, porque hasta ahora hemos presentado a este hombre como un señor que en principio con gente cercana, con amigos, vecinos, parece que todo iba bastante bien.
Sí, sí, que era bastante respetado, se le consideraba buen médico, buen vecino, o sea, no había nada.
Nada.
De repente tiene esta denuncia que era por tocamientos, ahora ya hay dos por agresiones.
Y además...
De gente de su familia, que son sus sobrinas, y además niñas muy pequeñas, 4 o 5 años, es que es... Un bebé.
Muy fuerte, sí, sí.
Es
sí.
Muy fuerte, pero es que además a este juicio se le suma otro de otra paciente, en este caso ya no es de su familia, sino a una paciente a la que él trató, que dice que él la agredió sexualmente en el año 1993, cuando ella también tenía 4 años.
Exacto. ¿Qué pasa? Este caso se empieza a investigar y en 2020, tras más de 3 años investigando todo esto, se le condena a 15 años en prisión. Pero esto solo es el principio.
Claro.
O sea, es la punta del iceberg. Empieza a abrir esto y a desencadenar una serie de cosas que este hombre escondía, que Joel escondía, que dejó literalmente a toda Francia estupefacta porque estaban ante un caso terriblemente histórico. Y es que cuando las autoridades ya una vez le condenan a 15 años de cárcel, entran en su domicilio con un permiso para poder registrarlo, encuentran 300.000 fotos y vídeos de explotación sexual infantil, muñecas que también utilizó como juguetes,
que eran
del mismo
de tamaño
palo,
infantil.
Claro. Y un diario donde detalló todos los datos, fechas y tipos de abusos que realizó a todos sus pacientes a lo largo de décadas.
Sí, y cuando hablamos de a todos los pacientes nos referimos a un total de, ojo, de verdad, 158 niños y 141 niñas. Solo 14 de sus víctimas tenían más de 20 años cuando fueron agredidos y la mayoría, 256, eran menores de 15. La media de edad era de 11 años. O sea...
11 años.
11 años.
Es que es muy fuerte. Un tío que lleva 30 años trabajando como cirujano. O sea... Horrible, horrible.
Sí, y abusó de 300 personas en parte gracias a este título.
Claro, claro.
Porque eran pacientes. Claro, además de gente de su familia, eran pacientes.
Y él, bajo este título, también se quedaba a solas en la habitación. Decía, no, tengo que realizar tal curación, tal, no sé qué. Y es cuando realizaba todo lo que venía a continuación. Incluso a veces había personal cerca y si sospechaban algo, él enseguida se escudaba en que estaba analizando, estaba viendo que todo estuviese bien en el paciente y tal. Entonces, claro, así pudo estar los 30 años que estuvo. ¿Qué pasó? En cuestión de apenas 3 años, la fachada de este hombre que hemos presentado como hombre respetable, etcétera, cambia completamente y Joël Le Soirnec se convierte en el mayor abusador de niños de la historia de Francia.
Pero vamos a ver cómo acaba alguien tan peligroso que ya tiene este historial trabajando no en uno ni en dos, sino en muchísimos hospitales en Francia en las que realmente además había sospechas de que estaba pasando todo esto. Así que
claro.
Empecemos por el principio porque este caso es...
Tiene tela.
Sí, os vais a quedar alucinando.
Bueno, para empezar, Joël Le Soirnec nace 3 de diciembre de 1950 en París. Él tiene 2 hermanos más y su padre trabaja como carpintero y su madre es conserje. Hasta aquí todo bien, una familia que, bueno, de puertas para afuera parece que bien, aunque luego ya también hablaremos de esta.
Uh-huh.
Desde pequeño, Joël quiso trabajar en el campo de la medicina y en cuanto pudo se metió en la Universidad de Nantes, al oeste de Francia, donde estuvo estudiando para sacarse el título.
Eso es. Después de eso se especializó en cirugía gastrointestinal, como os hemos dicho, y desde ahí estuvo empezando a trabajar en diferentes hospitales. En algunos estuvo 4 años, más, menos, y en el que más estuvo 11 años. Pero es verdad que tenía la costumbre de, la fachada, evidentemente,
exacto,
de cambiar de uno a otro. Además, mientras estaba trabajando como médico, se casa con Marie France, que es asistente sanitaria, y... Perdón.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Leclerc, bonjour.
Oui, je viens d'avoir un bébé.
Oh, félicitations.
Merci, mais c'est un budget. Vous pouvez m'aider?
Bien sûr, il y a 10% de tickets Leclerc chaque semaine sur nos marques Mots d'enfant et Biovillage Bébé.
Sur les couches, les repas, les soins?
Oui, et aussi 10% sur les produits grossesse et bébé dans nos parapharmacies Leclerc.
Oh, top!
Défendre tout ce qui compte pour vous. Inscription sur l'appli Mon Leclerc et sur www.e.leclerc. Offre en ticket Leclerc soumise à inscription et réservée aux porteurs de la carte. Voir modalité en magasin et sur www.e.leclerc.
Además, mientras estaba trabajando como médico, se casa con Marie-France, la que será su futura esposa, que es asistente sanitaria también en un hospital, y en 1974, y después ya tienen 3 hijos.
Exacto, o sea que forma una familia pues como normal y corriente, o al menos eso parece.
Nadie sospechaba nada de él.
Para nada.
En principio, compañeros, amigos, familia, literalmente nada. Pero hay ciertos errores,
por llamarlo así, sí.
Claro, que al final cuando lo haces 700 veces, pues es normal que en alguna te cojan, ¿no?
Claro, ¿cómo fue todo esto? Porque realmente cuando se destapó el caso que os hemos dicho, fue como de repente de golpe salieron todos estos diarios, todos los pacientes, todos estos abusos, pero fue como algo progresivo, aunque ya enseguida hizo lo peor de lo peor, pero bueno, fue como algo que fue dándose con los años. Nos tenemos que remontar a 2004, que es cuando Joel tiene su primera condena, la primera vez que le investigan, porque resulta que el FBI estaba haciendo un estudio sobre, bueno, pues contenido de abuso sexual infantil alrededor del mundo, los usuarios que lo consumían.
Que lo compraban.
Exacto. Y obviamente iban registrando e investigando a todas estas personas.
Claro.
Una de ellas resulta que se da, bueno, una de las muchas también, se da en Francia y resulta que es Joel porque le ubican por el número de la tarjeta bancaria. Al final el FBI investiga, llega hasta él y le dice a las autoridades francesas que aquí tiene una persona que ha comprado este tipo de contenido.
Claro, aquí es cuando las autoridades francesas dicen, mira, vamos a registrar la casa por primera vez de Joel. Es verdad que lo registran, pero en este caso no encuentran absolutamente nada. Pero es verdad que Joel sí que admite haber comprado este material, que recordemos, es abuso a menores grabados en vídeo, quiero decir.
Es que ya hablamos de creo que lo peor de lo peor de lo peor.
Claro, y fue declarado culpable de esto el 17 de noviembre de 2005, de descargar y comprar estas imágenes. Pero
sí. Claro,
él aquí ya es médico, os preguntaréis, ¿y qué hacen los hospitales con un médico que está tratando niños constantemente, que ha sido condenado por abusos a niños?
Pues le dejamos seguir. Efectivamente, solo recibió una sanción y dijeron, tú normal, tú sigues trabajando ahí, curando, vamos a poner muchas comillas, a menores y todo perfectamente.
Pero es que además ya no es que te digas cárcel, que yo, vamos,
de
yo,
cabeza.
Cárcel, que pero
sí,
vamos,
sí, sí, sí.
Pero vamos, pero es que no va ni a terapia,
nada,
no le
nada,
someten
nada.
A ningún tratamiento, es como, bueno, han sido cosas de una tontería.
Tonterías, efectivamente. O sea, es que literalmente de puertas para afuera se interpreta así. Ese mismo año, por coincidencias de la vida, se separa con su mujer, no a nivel legal, porque es verdad que se divorcian en 2023, pero sí que es verdad que dejan de vivir juntos. Su mujer, spoiler, cuando ocurrió todo, dijo, no, yo no sabía nada de esto, pero es bastante casualidad, ¿no?, que la primera vez que denuncian a Joel, de repente su mujer deje de vivir con él, ¿no?
Y luego veremos pruebas de que aquí todo el mundo sabía muchas cosas. Pero, como decimos, durante los siguientes años, Joel sigue completamente normal, trabajando en los hospitales y tratando a niños todo el rato, cuando ya sabemos lo que está haciendo con los niños. ¿Qué pasa? Lo que mencionamos al principio del capítulo. Llega 2017, los padres de esta niña de 6 años a la que mira mientras se toca, pues le denuncian y a esta se le suman estas 3 denuncias más. 2 sobrinas y una paciente. Se le condena a 15 años de prisión que hemos dicho por estos abusos a 4 niños.
Ahí es cuando registran la casa y lo que hemos mencionado,
de
pero
nuevo.
Es que es muy fuerte, claro. Incidimos, hablamos de más de 300 pacientes, en su mayoría menores y además en un periodo de más o menos 25 años, que lo que hacía era, bueno, pues abusar de ellos cuando estaban anestesiados o en fases posteriores cuando todavía estaban medio adormecidos.
O incluso durante exámenes médicos en los que muchas veces había terceras personas porque, por ejemplo, en España es obligatorio que cuando traten a un menor sus padres estén delante. ¿Por qué? Por este tipo de cosas.
Claro.
Pero claro, aún así, si el médico te dice, no, es que lo tengo que hacer porque tal, el estómago, no sé qué, tú como padre al final pones la vida de tu hijo en manos del médico.
Claro, efectivamente.
Entonces incluso llegó a hacer esto delante de otros médicos, delante de enfermeras y delante de los padres de estos críos.
Uh-huh. El juez de instrucción, cuando explicó el caso por el que fue condenado Joel, dijo textualmente: el cirujano realizó numerosos actos de tocamientos y penetraciones sexuales cometidos casi a diario durante consultas pre- o postoperatorias o durante intervenciones en el quirófano, a veces presentados como actos médicos o exámenes clínicos, especialmente cuando se realizaban en presencia de terceros, ya fuera personal clínico o los padres del paciente. Efectivamente, lo que has explicado.
Sí, o sea, hablamos de abusos prácticamente diarios durante 25 o 30 años sin que nadie sospeche nada. Que yo te digo una cosa, si le ven otros médicos ya me extraña que no sospeche nadie nada, pero bueno, no vamos a poner nada en duda porque esto evidentemente no está ante la justicia. Pero es que además de esto, de este abuso diario, en casa, en su casa, se encuentran la friolera de 300.000 imágenes de menores.
Brutal, ¿eh?
Brutal.
Junto con el diario donde registraba todo.
Y las muñecas,
encima,
las muñecas, claro, de tamaño infantil, claro.
O sea, todo esto, él, después de realizar todo esto, cuando llegaba a casa, dejaba todo plasmado y lo representaba con las muñecas porque le gustaba recrearse en eso.
Recrearse,
o sea, sí. Horroroso.
Que es algo que hacen muchísimos criminales en serie. Por ejemplo, lo que hablábamos en otros capítulos, se llevan trofeos para recrearse o lo escriben para recrearse. A mí en este caso me llega a recordar incluso al caso de el asesino de la caja de juguetes, David Parker Ray, que bueno, pues abusó y torturó a más de 50 mujeres, si no me estoy... Que sí. Se sepa. Si no me estoy liando, y bueno, luego todo eso lo plasmaba en un diario que encontró la policía y de hecho no se encontraban los cuerpos de estas mujeres y la policía le pudo condenar precisamente por lo que ponían estos diarios. O sea, es algo como recurrente el escribirlo para luego recrearse e incluso como enorgullecerse, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Total, como no olvidar todo lo que has hecho, pero para bien, o sea, para tu cabeza que estaba bien. Bueno, dicho esto, además de eso, aunque para entonces ya estaba condenado a los 15 años de prisión que hemos comentado, sí que es verdad que en 2020 fue condenado, bueno, acusado de violación y agresión a los 312 pacientes, aunque finalmente se quedó en 299 porque algunos habían prescrito.
Voy a hacer un inciso. Creo, voy a meter aquí mi opinión personal, estos crímenes no deberían prescribir nunca, porque si abusan de ti cuando tienes 4 años y caduca, o sea, perdón, prescribe en 20 años, es que a lo mejor con 24 todavía no te has visto bien para hacer eso.
Totalmente. Es que todas estas cosas, al final, cuando ocurren, y más siendo un niño que no sabes qué está pasando, cuando ya te das cuenta décadas después, todavía tienes que tener además el valor de ir a contarlo, porque estas cosas no son fáciles de contar.
Como veremos, que luego quedan muchísimas secuelas. Entonces, en lo que primero te haces adulto, recuperas las secuelas y pones la denuncia hasta que tarden en condenarlo, te ha prescrito. Y esto hace que mucha gente de esta calaña se vaya con las manos libres. Ya está.
Sí, es verdad.
Era el inciso que quería meter.
Tienes toda la razón. Dicho esto, como hemos comentado, la mayoría de las víctimas, o sea, lo que hace la policía es, una vez recupera el diario, se pone a leer, porque como este hombre dejaba los datos, la fecha en la que operó, el nombre del paciente, número, teléfono, tal, ponía todos los datos, incluso de la familia, de los padres, etcétera, lo que hizo las autoridades fue contactar con todos los familiares y sobre todo con las víctimas, que ya la mayoría eran mayores de edad, eran personas adultas, para contarles lo que les pasó. O sea, imagínate, claro, el trabajo de la policía de hablar con más de 300 personas para contarles lo que hicieron cuando tenía de 4 a 10 años, 15, o sea, me parece un trauma.
Claro, porque estas personas, de hecho luego lo veremos, como abusan de ellas cuando están con la anestesia, muchas ni siquiera se acuerdan y tienen secuelas físicas y psicológicas que ni siquiera saben de dónde han salido.
Claro, claro.
Entonces un día de repente les llama la policía y le dice, mira, lo que te pasó es esto. Evidentemente eso supone, pues, abrir numerosas heridas para esta gente que a lo mejor ya estaba tratando de olvidar porque no sabía de dónde venía, pero también suponía dar respuesta a muchos traumas que mucha gente no sabía porque los tenía.
Claro, no entendía, pero sí que es verdad que, de hecho, hubo quienes les afectó tanto, tanto, tanto para mal, como es obvio porque es una noticia terrible, que dos de las víctimas se quitaron la vida poco tiempo después. Una de ellas por adicción, por sobredosis, pero la otra porque expresamente se quiso quitar la vida después de enterarse de que habían abusado de ella cuando era una niña.
Claro, y en otros muchos casos hubo secuelas psicológicas muy, muy graves. De hecho, sé que siempre lo decimos, pero si en algún momento hay alguien de vuestro entorno que pase por una situación parecida, cualquier cosa, sabed que siempre hay alguien que os va a ayudar, id a terapia, hay números a los que llamar, siempre hay esperanza. Entonces, es importante al final también apoyar a estas víctimas, sí, que luego es algo que el Estado muchas veces no hace.
Y es normal esa frustración porque dices, madre mía, o sea, ¿qué ha ocurrido esto? ¿Qué me han hecho esto? Pero efectivamente, siempre, siempre hay una salida, eso sí. 100%.
Entonces, por ejemplo, es el caso de Amélie, una expaciente de Joël, que contó a la prensa que cuando tenía 9 años, pues ella fue operada de apendicitis y tras esa hospitalización ella no entendía por qué sufrió sobre todo trastornos alimenticios y depresión durante el periodo de la adolescencia y sus primeros años como adulta. Y ella no sabía por qué justo después de esa hospitalización, de una operación que había salido bien, porque de repente tenía pues trastornos y depresión, y ella le contó a la prensa, siempre sentía algo sin poder explicarlo.
Claro, es que es eso, es de repente darte cuenta de que todo lo que te ha ocurrido durante muchos años en tu vida, todo lo malo, esas emociones, sentimientos, esos pensamientos, tienen un origen, porque a Juliette, que fue otra de las víctimas, le sucedió algo parecido, tenía 7 años, cuando este hombre le operó de peritonitis y no fue hasta este escándalo cuando de hecho se enteró de que habían abusado de ella, ¿no? Porque como muchos estaban completamente anestesiados, no lo sabían.
Claro.
Pero ella misma le dijo a la prensa, me explican las autoridades que mi nombre aparece en sus cuadernos que escribió sobre mí. A partir de ahí comencé a leer las 3 primeras líneas y de repente todo vuelve a mi mente. Veo a alguien entrando en mi habitación, que se acerca a mí, que me pregunta cómo estuvo la noche, que me levanta la sábana, que me abre de piernas y que me dice que va a ir bien si todo va bien. Me violó, abusó de mí. O sea, es el desbloquear cosas que tu memoria había eliminado completamente, ya no porque estuvieses anestesiado, sino que aquí yo leo como si él hubiese ido a reconocer al día siguiente un reconocimiento médico de a ver qué tal ha ido la operación, y en este momento, sí, con la niña despierta, el hombre abusaba de ella.
Sí, o sobre todo a lo mejor cuando estás saliendo de esa anestesia que ya te estás enterando, okay, y tu cuerpo como que, aparte que el cuerpo lo recuerda, el trauma, sí, se queda. Al final, imaginad, es un caso tremendamente mediático, tremendamente polémico, porque como os decimos, ya había indicios desde la primera vez que se le condena porque ha comprado imágenes de este estilo. O sea, muchísimos pacientes, y sin embargo diréis, tampoco hemos oído hablar tanto de esto. Esto se debe a que este caso se da muy poquitos meses después, hace nada, de la condena contra Dominique Pellicot, que, si os acordáis, fue sentenciado en diciembre de 2024 por agredir sexualmente a su mujer, y no solo eso, sino por darle sustancias para que otros hombres, de momento 50 que se sepan, abusaran de ella mientras ella dormía. Este caso, seguro que sí os sonará, fue tremendamente mediático y al final uno tapó el otro.
Claro, de hecho pensaban que con todo esto, y además como la víctima, en este caso Giselle Pellicot, había dado la cara, quería salir, como que estaba de algún modo enfrentándose a ese miedo que tienen las víctimas de ocultarse por no tener absolutamente nada la culpa de nada, pero te sientes como mal, como que no quieres tal, quieres tu privacidad. Giselle dijo, no, yo voy a dar la cara tal. Entonces la gente pensó, estas víctimas dijeron, como está dando como este ejemplo, este giro de tuerca, esto va a ayudar a que el caso de Joël, del cirujano, salga a la luz, tenga más polémica, pero lo fuerte es que hablamos de una de los abusadores de niños más bestias y más grandes de la historia de Francia y realmente no tuvo el impacto para nada esperado. De hecho, todo lo contrario, digamos que un caso, pues porque la vida es así,
la
un
prensa,
caso solapó
final
el otro, pero realmente, o sea, por la vida, no quiero ni señalar ni nada. De hecho,
no,
es que ambos casos tienen tela.
Y de hecho,
decir,
creo que Giselle Pellicot hizo una labor
espectacular,
sí, de cara al feminismo, porque al final lo que hizo fue decir, yo no me voy a tapar la cara,
es que yo
porque
no tengo
la vergüenza
culpa de nada.
Tiene que cambiar,
claro,
de bando, la vergüenza la tienen que tener ellos.
El culpable.
El culpable y los otros.
Hombre, más culpables.
Porque recordemos que el argumento de los otros 50 hombres era, ah, no, es que yo pensaba que ella quería.
Claro.
Si no lo sabes,
no responde,
distinguir.
Pero pienso que quiere.
Si no sabes distinguir si una mujer quiere o está bajo los efectos de sustancias, yo creo que no estás bien.
Efectivamente.
Entonces, pero es verdad que la prensa al final tiende a tratar el caso más mediático y a olvidarse del otro.
Y un poco a nivel general, una de las declaraciones que se recogieron de las víctimas es que decían algo tipo: nos consterna ver que este juicio del siglo no marca un antes y un después para el gobierno y en general para la opinión pública, porque claro, ellos se quedaron con un caso que es brutal, que es terrorífico, traumático, un cirujano, por llamarlo de algún modo, que abusó de más de 300 niños, porque digo niños porque la mayoría eran menores, y realmente el eco que tuvo fue muy, muy poco.
Claro. Es que además, sobre todo, el hecho de que sean menores, pero también el hecho de que sean médico.
Claro,
porque
claro.
Porque al final, si no confías, o sea, en manos de los médicos pones tu vida, tu bienestar, te quedas noches en el hospital. O sea, si no le confías tu vida a los médicos, ¿a quién se la confías? No sé, es como que te hace pensar que al final no puedes dejar a tus hijos solos.
No, no, para nada.
Nunca.
Nunca. Claro, y a todo esto es verdad que una cosa que hemos medio señalado por encima es: él era médico y mantenía ese título y esa buena reputación porque, lo que has comentado, no pasaba más de 4, como muchísimo, pasó en un hospital 10 años antes de cambiarse, porque en cuanto había sospechas, veía que podía haber indicios de que le pillaban, se iba a otro.
Claro.
Y no pasaba nada, ya está.
Porque además, como las víctimas habitualmente estaban dormidas...
Ceci est un message audio Michelin. Logiquement, dans un message audio Michelin, on devrait entendre... Ou encore... Mais là, non. Là, on entendra plutôt ça. Car chez Michelin, on innove sur la route et bien au-delà. En créant une voile gonflable qui permettra de réduire les émissions de CO2 du transport maritime. Le vent tourne, on dirait. Test interne réalisé par Michelin sur différents cas d'usage. Plus d'informations sur wisamo.michelin.com.
Dormías anestesiada.
Sí, obviamente.
¿Quién le iba a denunciar? Entonces, exacto. En cuanto otros médicos tenían sospechas, se iba a otro hospital. Y como ya. Aquí nadie controlaba nada, pero vamos, que es lo que decimos, que es que ya había una condena. Y los hospitales veían su historial y decían: no me parece mal que trabaje con niños.
No, vente para acá, cura niños.
Es que
no sé, es brutal. Total, que hablamos de 300 personas que pedían, bueno, más de 300 que pedían justicia. Y para que os hagáis una idea... Para que la fiscalía organizara el juicio a las familias, a las víctimas, a todas las personas relacionadas con este hombre, necesitaban una sala que acogiese a más de 750 personas y pensaron en celebrar el juicio en un estadio para poder acoger a toda la cantidad de gente relevante para el juicio que necesitaban sí o sí que viniese.
Claro.
Al final consiguieron hacer el juicio en la Facultad de Derecho de Vannes, que estaba muy cerca de donde estaba la fiscalía, pero es que es... muy impactante decir: no, necesitamos un estadio para acoger a absolutamente todas las víctimas y relacionados con este
sí.
hombre. O sea...
Y luego que tardaron más de 2 años solo en organizar el juicio de la cantidad de víctimas, de documentos, de testimonios. El caso, después de esto, en el juicio, llegamos a este momento, ocurren unas cosas bastante impactantes. Aquí Joel parece que se retracta y dice que desde el primer día asume haber cometido textualmente actos despreciables. A mí, sinceramente, no me vale.
No, a mí tampoco.
30 años de actos despreciables y luego lleva al juicio. Ay, pobrecito, me arrepiento mucho, mira.
No, totalmente. Y luego, además, las siguientes semanas lo que se hizo fue investigar y que saliesen a declarar los familiares de Joel, que esto es lo que dices tú, fue sacando cosas que dices: madre mía, con Joel y madre mía, con su familia.
Porque, que hay aquí.
Claro, todo empezó el hijo pequeño. Vale, el hijo pequeño sale a declarar, el hijo pequeño de Joel, bueno, que ya no es tan pequeño, es un adulto, pero bueno. Y dice
el menor
él,
de los tres.
Claro, efectivamente. Y dice que él vivía en una familia normal. Pero de repente, o sea, él dice que a veces se omitían cosas, pero como que no le da mucho interés. Y de repente salen las sobrinas que, recordemos, le denunciaron también junto a la niña de 6 años que vio cómo se tocaba mirándola, pues le denunciaban porque abusaban de ellas. Y estas niñas, claro, dijeron: no, no, este hombre hace cosas terribles. Y le calificaron como, literalmente, un monstruo. Y dijeron, ojo,
lo más
que
importante.
Exacto, que su esposa, la esposa de Joel, era plenamente consciente de las atrocidades que cometía. Frase destacada y textualmente de una de las sobrinas: no era un tabú en la familia. O sea, ya no estamos señalando a la mujer, sino que no era un tabú en la familia los actos que llevaba este hombre con respecto a abusar o a realizar tocamientos o lo que sea a menores.
No,
es que es muy fuerte.
Otro día declaró otro de los hijos de Joel y dijo que a él mismo le habían agredido cuando era pequeño y que había sido su abuelo, es decir, el padre de Joel, cuando él tenía 5 o 10 años. Evidentemente, esto hace que en el juicio se le pregunte a Joel si él ha sufrido esos mismos abusos cuando era pequeña, ¿no? Como un modo de decir, a lo mejor este es el motivo psicológico, sin justificar, ¿no? Pero no, a lo mejor este es el motivo psicológico, el hecho de que sea una cosa, digamos, de familia, muy entre comillas. Y él dice que no, que eso nunca pasó, pero realmente los investigadores tampoco lo descartan.
Claro, no saben si realmente es algo que ha omitido, pero no a conciencia, sino sin querer, porque su cabeza ha hecho borrón. Obviamente sabemos que en episodios traumáticos a veces lo borra completamente y no te acuerdas de nada, o porque lo ha querido esconder Joel, o por lo que sea. Pero sí que es verdad que había un poco de sospechas.
Sí.
Pero luego es que a todo esto habló la exesposa, recordemos que era asistente sanitaria, que se casaron, que tuvieron 3 hijos y que luego en 2005 dejó de vivir con él cuando a él le denunciaron por primera vez. Dijo ya en 2017 que no sabía nada de nada de nada de que su marido consumiese este tipo de contenido, hiciese esto a los niños, cuando...
Hasta que se produjo esa denuncia, ella no sabía nada.
Nada, no tenía ni idea. Y obviamente los jueces, los investigadores no se lo creen. Y además es que hay pruebas, porque una de las frases que Joel escribió en su cuaderno fue así, muy explícita, y es: ha ocurrido una catástrofe, ella sabe que soy un abusador de niños. Entonces, claro.
Es que la excusa.
Claro.
Obviamente, ese ella.
Él se refiere. Si dices ella, te está refiriendo a su mujer.
Se está refiriendo, o sea, tiene toda la pinta por el contexto de la frase, por todo, claro. Por de dónde viene, que, ostras, mi mujer se ha enterado, sabe que soy esto.
Pero la excusa.
La excusa de la mujer. Dice, cuando habla de ella, se refiere a su conciencia. O sea, Joel es como, ha ocurrido una catástrofe, mi conciencia sabe que soy un abusador.
Claro, claro. Ella dice, no, yo no soy. Esto es, habla en femenino porque se refiere eso a la conciencia. Pero vamos a ver, señora, o sea, vamos a ver. Es que...
Los investigadores se quedan como diciendo, ¿usted se cree que la policía es tonta?
Efectivamente.
Es que...
Y aún así, ella a día de hoy sigue diciendo que no tenía ni idea de nada y no sabía nada. Además, el hermano del cirujano dijo que él estaba seguro de que la mujer sí que era consciente y sabía todo esto, pero que nunca dijo nada porque, como Joel era cirujano, recibía un salario muy alto y podía vivir cómodamente sin darse cuenta de nada. Sí que es verdad que ya entonces, bueno, sin querer darse cuenta de nada.
Claro.
Ya en 2005 fue cuando dejaron de vivir juntos. Y es lo que hemos dicho, que qué raro, ¿no? Es dejar de vivir juntos porque justo es la primera vez que denuncian a Joel, ¿no? Pero hasta ahora...
Pero no se divorciaron hasta
2023,
si no me equivoco. O sea que, vamos a ver, a mí no me gusta pensar en general que las parejas de las personas son tontas.
Hombre, tampoco, a mí tampoco.
O sea...
Y además que al final convives con una persona que... O sea, que dedica prácticamente todo su tiempo a todas estas fantasías sexuales horribles. O sea, entonces... el juguete, el diario, algo has tenido que ver.
Hombre, tía,
algo, las 300.000 imágenes,
a mí,
algo has tenido que ver.
O sea, no me puedes decir que tú a lo mejor querías esconder en tu casa cuando tenías 15 una notita que te habías pasado en clase en la que decías algo que sabías que a tus padres
no les iba a gustar
y la guardabas debajo del cajón de la ropa interior del segundo armario, y 2 días después llegaba tu madre y te decía, ¿dónde está esto? O sea, ¿qué es esto? Y ahora esta señora
no
sabe absolutamente nada, ¿no? Es como cuando hablamos de que hay un hombre que es corrupto y su mujer dice, yo no me enteraba de nada.
No
entra un jaguar en tu casa, pero tú no sabes absolutamente nada. Yo
para
no
nada.
Me lo creo.
Hombre, claro, yo tampoco, para nada.
Y
la justicia tampoco,
¿eh? Y en este caso son abusos diarios. Está el diario, están los juguetes,
está
las imágenes. Son muchos años como para no darte cuenta de que esta persona está haciendo esto.
Hombre, claro, sí. Además,
es que
las cosas que dice él es que le suman todavía más movida al tema. El quinto día de juicio, Joel admitió que había abusado sexualmente de la hija de su hijo mayor. Es decir, había abusado de su nieta. Es decir, si remontamos a lo que hemos dicho antes, estaba cometiendo el mismo patrón que hacía su padre. Porque si su padre abusó de sus hijos, él abusaba de sus nietos. Entonces, por eso también la sospechaba la fiscalía,
claro,
que su padre podía haber abusado de él. Pero
no,
bueno,
incluso que sus hijos y su familia y su mujer. Porque claro, aquí no se llega a dirimir si el padre de esta niña, o sea, si el hijo de Joel, lo sabe. ¿O no?
Es que es raro porque parece como que de repente todo este escándalo destapa una familia de gente que normalizaba este tipo de acercamientos, tocamientos, abusos a los niños, que a mí me parece terrible y traumático, porque es como ya no solo hablamos de este tío, qué barbaridad con este tío, sino que también hablamos de una familia que callaba la boca y decía,
o sea,
bueno.
A mí esto me hace pensar un poco lo que decía el hermano de Joel, ¿no? Que al final en la familia no era ningún tabú.
No, no.
Porque me extraña que habiendo, o sea, si tu hermano ha sufrido abusos por parte de tu abuelo, luego tú no veas las señales en tu propia hija. No claro. sé, se me hace muy extraño que esto no está dirimido en la justicia. Esto es una opinión personal, sí. pero es como que parece que se destapó que la dinámica en esta familia era normalizar estas
sí,
cosas.
Total, totalmente. ¿Qué ocurre? El 28 de mayo de este año, de este 2025,
¿hace nada?
es cuando finalmente el tribunal declaró culpable a Joel por violación y agresión sexual agravada y le condena a 20 años de prisión, que es la pena máxima para el delito de violación en Francia. Una pena que, por cierto, las víctimas, como es lógico, han dicho, a mí esto no me vale de nada.
Sí.
Sí que es verdad que ahora este hombre tiene 74 años, tenía una condena de 15, tiene una pena de 20, pues a ver, es como una cadena perpetua sin decirlo, porque no creo que le quede mucho más tiempo.
No. Aunque es verdad que hay
pero
países...
Pero es como se reduzca o algo así.
Claro, primero que se reduzca y luego que es verdad que hay países en los que al llegar a cierta edad te sueltan simplemente por el hecho de que eres muy anciano. O sea, esto
es que es fuerte,
¿eh? Entonces... Claro, las víctimas declararon 20 años es poco comparado con el número de víctimas en este juicio. Es hora de que la ley cambie para que podamos tener sentencias más adecuadas. O sea, tened en cuenta que han sido prácticamente 300 víctimas, 20 años, es que nos salen a meses.
Sí, sí.
Pocos meses por cada una de las víctimas. Es muy poco. O sea, yo creo que estos casos tendrían que...
Hombre, es que...
tener mayor pena.
Y yo también lo creo. Yo también lo creo porque es que no es ni medio normal, vamos.
Porque
o sea...
ya no es solo el abuso, es el agravante del abuso de poder, es el agravante de que eran menores, es el agravante del tiempo.
No, no, no.
No puede ser que cuente lo mismo.
No, no, para nada, estoy totalmente de acuerdo. Por su parte, ¿qué hizo Joel? Pues reconoció que estaba arrepentido, dijo que se declaraba plenamente culpable de todo y además una de sus víctimas, cuando se quitó la vida y él supo de esta noticia, él dijo literalmente, murieron y yo soy el responsable. A ver, ¿qué sucede? Ante todo esto, Joel estaba de repente como arrepentido, obviamente ninguna sí. de sus víctimas le creyó, dijo, estos son palabras, habladurías, que encima en todos los juicios, porque obviamente han sido muchos días de juicios, realmente era como su sota caballo rey, ¿sabes? Era como algo que ya repetía una y otra vez, que ya dices, es que no me lo creo. Según decían las víctimas, ya tenía como un speech, un argumento, sus palabras de qué pena doy, qué triste estoy, qué mal lo he hecho, perdónenme y ya está. Pero claro, nadie se lo creía.
Sus víctimas, vamos, es que decían que no se lo creían absolutamente nada. Es verdad que él tenía ese mantra y todo el rato decía, he cometido actos despreciables, entendía y compartía el sufrimiento causado por muchos de sus pacientes. O sea, como que él todo el rato, es verdad, es culpa mía. Incluso hay un momento en el que dice, ya no puedo mirarme de la misma manera porque soy un agresor sexual de niños. Perdona, ¿y los otros 30 años en los que no te habían pillado qué eras?
Ah, no, como no lo ha dicho la ley, pues no, era un ciudadano más.
Venga, por favor.
O sea, es que tiene tela. Dicho esto, obviamente una de las palabras de las víctimas, una de las declaraciones que dijo las víctimas fue, sus palabras son siempre las mismas, en el mismo tono, no veo ninguna sinceridad en ellas, lo dijo para la BBC. Y también añadió, lo único que espero es que nos siga dañando a la sociedad, que siga encerrado. Otra de las personas, de las víctimas, dijo, nunca vi lágrimas corriendo de sus mejillas. Y aunque sí que es verdad que, por otro lado, el abogado dijo que vio palabras sinceras en Joel, también te digo, es su cliente, o sea, no le queda otra.
Te pagan para eso. Exacto. Estás obligado a defenderle, ¿qué vas a decir?
Yo personalmente me creo, obviamente, y estoy sin haber visto, sin haber estado presente, ¿no?, en carne y hueso en los juicios, sí que veo que el discurso de Joel es todo el rato el mismo, al final las palabras se repiten una y otra vez. Personalmente creo que no está arrepentido, creo que lo han pillado y ha dicho, uy, pues voy a hacerme el pobrecito. Y personalmente sí, creo que la condena es muy poca.
Es que creo que después de 30 años no está arrepentido. ¿Por qué? Porque en ningún momento ha intentado parar. Ha seguido con esos abusos diarios completamente. No se ha alejado de los niños, no ha ido a terapia, no ha hecho nada. Simplemente ha seguido.
Y se ha recreado más.
Y se ha recreado en ello con los diarios, con las fotos, que es asqueroso, es con las muñecas. O sea, realmente en ningún momento ha dicho, bueno, voy a poner una línea, voy a intentar... Para nada, que eso tampoco le justificaría, no. Pero realmente no creo que esté arrepentido, creo que le han pillado y de alguna manera sus abogados le han dicho, mira, di esto para que intentemos,
claro,
pues más o menos controlar tu pena y tal. Pero al final lo que más, digamos, me cabrea es que tiene 70 y muchos, no, ha estado ya 70 y pico años de su vida en la calle cometiendo estos abusos y es que ya pillarle a estas alturas...
Da igual.
Ya ha vivido toda la vida haciendo daño.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y tampoco entiendo el sistema sanitario.
Claro, eso es. Justo iba a eso. A mí lo del sistema sanitario, lo que me deja bastante en shock es que parece que hasta que no ocurren cosas así, no se cambia. Porque también en este caso lo tratamos, en Terrores Nocturnos, tratamos un caso muy similar, que era el de Charles Cullen, que básicamente era otro médico, enfermero en este caso, que inyectaba dosis letales a sus pacientes porque le apetecía, básicamente.
Sí. O sea, se suponía que era para quitarles el sufrimiento, pero lo hizo, por ejemplo, con un chaval muy joven que
tenía una
alergia.
Eso. En plan, una alergia súper leve, ¿eh? O sea, en plan, unas ronchitas y ya. Pues hizo eso y no se empezó a mirar el sistema sanitario, en este caso de Estados Unidos, hasta que sucedió esto. Y parece que aquí en Francia igual es ahora, en 2025, cuando se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¡ah, esto no podría suceder, pero cómo lo estamos dejando! Hombre, es que quiero decir.
En 2005 ya hubo una denuncia.
Hombre, y además una denuncia muy
grave.
Muy bestia, que estamos hablando de unas sobrinas que dicen que han abusado de una niña que le ha visto tocarse.
Y la denuncia internacional del FBI de tenía material de este, o sea, no puede ser que tú te cambies de hospital, vayas a tratar con personas indefensas, porque...
Sí, es que es así.
Con personas indefensas, con niños.
Son niños.
Y tú te cambies de hospital y nadie mire tus antecedentes. Y en este caso, porque hablamos de niños, pero esto ha pasado, por ejemplo, con hombres y mujeres que están en coma.
Ah, bueno, sí.
O sea, hay casos de mujeres que están en coma y se quedan embarazadas.
Sí.
¿Cómo?
No.
Evidente. Entonces, esto no se debería poder permitir. Debería haber un sistema que te miraran todo el rato los antecedentes, que hubiera muchísima más vigilancia, que se estuviera mucho más pendiente
totalmente,
de esto.
Totalmente,
porque al final en un hospital es donde todos estamos más vulnerables.
Claro, es que dejas tu vida en manos de, en este caso, los médicos.
Y confías en ellos. Te enseñan a confiar en los médicos, que evidentemente eso.
Claro, porque lo merecen, porque efectivamente en gran mayoría ole todo el mundo y el sistema sanitario, ¿sabes? Pero luego ocurren estas cosas y dices, ¿hasta qué punto? O sea, ¿qué hago con mi vida? ¿De quién me fío? Si es que no me fío ni de mi propia sombra, ni de los que me dicen que me van a curar. Pero bueno, dicho esto, queremos que en comentarios también nos comentéis un poco qué pensáis de todo este tema del sistema sanitario, de la justicia que parece que no ha tomado medidas hasta que ya...
De las penas.
Claro, este 2025 se ha llevado a cabo el juicio y ya han dicho, uy, pues vamos a tener que actuar. Ya sabéis que os leemos y si queréis más contenido de terrores en general, también sabéis que tenemos Terrores Nocturnos los martes, los jueves, capítulo extra de Terrores Nocturnos y también tenemos nuestras redes sociales.
Y si queréis... Turra extra, aparte de estas que os metemos con los capítulos, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales donde siempre os contamos un poquito más de todo lo que se cuece en el trabajo diario y en la vida de terrores y son terroresnocturnos.trn en Instagram, TikTok y en Threads, terrores_trn en Twitter, en Twitch y en nuestro canal de YouTube y Terrores Nocturnos en nuestra comunidad de Facebook, así que os esperamos.